Muy bien, chicos, estáis ahí, ¿no? Sonia, Sandra, Walter, etcétera, 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 estáis ahí. Dani, muy bien. Pues entonces vamos a meternos a ver este capítulo 6 de parálisis cerebral infantil. Siempre esto parece, esta asignatura parece también la casa de los horrores, porque todo es, ¿verdad? Si tuviésemos imágenes ya sería la leche. Siempre es todo hecho polvo. El de parálisis cerebral, precisamente, chicos, pues sabéis qué es. Si veis, ponéis hoy día, ponéis en Google cualquier cosa, veis imágenes y veis de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, fijaos, parálisis cerebral, ¿qué es la parálisis cerebral infantil? La parálisis cerebral es un, dicen en vuestro texto, que es un término paraguas, o sea, que realmente hay muchos tipos y muchas, que realmente la etiología también es diversa. El caso es que se llama parálisis cerebral aquello que cursa con estos síntomas en concreto, ¿de acuerdo? Un trastorno del desarrollo de la postura y del movimiento. Por eso os lo he subrayado y en negrita, con limitación de actividad de la postura y del movimiento. Y hago de vez en cuando, hago gestos que esta gente que veíamos así, yo he visto cuando, recuerdo ver cuando era pequeño, que andaban en sillas de ruedas con las extremidades como retorcidas y deformadas, es lo típico precisamente de la parálisis cerebral, por alteraciones no progresivas. Eso es lo característico, alteraciones de postura que afectan a la postura y al movimiento y que son no progresivas, es decir, estás como estás y no va progresando a una degeneración, ¿de acuerdo? Generalmente está acompañado por alteraciones sensoriales y perceptivas, alteraciones cognitivas, conductuales y de comunicación, y por el acompañante estrella de todos los trastornos de neuropsicología, que es la epilepsia, que siempre dicen que puede dar lugar. Sabéis que un foco epileptógeno, al fin y al cabo, es una zona de vuestro cerebro que tiene una hiperactivación brutal y que se contagia al resto de zonas con una tormenta de glutamato, fundamentalmente, citotóxica a veces. Y que cuanto más se produzca un ataque epiléptico, más daño puede provocar y una cicatriz cerebral puede ser un nuevo foco epileptógeno. De ahí que es importante cortar cuanto antes los brotes epilépticos, los ataques tónico-clónicos que suelen darse en lo que antes se llamaba de gran mal. Comparándolo con el petit mal, que eran los ataques de ausencia. Esto es eso. Cuando veis, si llegáis a ver vosotros epilepsia, si llegamos a verla entre todos, lo comentaremos. Y si no, si lo veis vosotros, pues ya lo veréis, lo que era el petit mal. Y que no es lo mismo que petit mort, que es como llaman los franceses al orgasmo, que no tiene nada que ver, ¿eh? Aunque también te puedas quedar ausente. A lo que vamos. La etiología, que me voy por las ramas. La etiología, que es de dónde viene o cuál es la causa, ¿de acuerdo? Lo que mencionan con respecto a esto es que antes se creía que era fundamentalmente producido por asfixia neonatal, asfixia en el momento alrededor o por un traumatismo fundamentalmente intraparto, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto lo que hacía pensar es que la mejora obstétrica, que lo que haría sería bajar la incidencia de la parálisis cerebral, ya que si se consigue que el parto sea menos traumático, que haya menos posibilidad de trauma tanto para el feto como para la madre, haya menos problema de hipoxia en el parto, pues que probablemente bajaría este fenómeno de la parálisis cerebral. Sin embargo, la sorpresa es que la gran mejora que ha habido en la obstetricia, que ha sido una de las grandes revoluciones en el siglo XX, fijaos si es lo que más ha hecho, lo he comentado en otras ocasiones, lo que más ha ayudado a tener una esperanza de vida muchísimo mayor, es que muchísimas mujeres morían en el parto y ahora no mueren, y sobre todo había muchísima muerte en los dos primeros años, que ahora pues realmente en nuestro sistema de salud pues se produce muchísima. Eso, claro, si hay muchísima gente que muere a los 2 años, con que uno muera a los 2 años y otro muera a los 90, entre los dos, la esperanza de vida son 46, que es 92, ¿no? Fijaos, es así como se hace esta estadística. Entonces, el aumento de la esperanza de vida es que mueren muchísimo menos en esos primeros 2 años de vida que eran fundamentales. Entonces, todo el que tenga un niño pequeño sabe que los 2 primeros años chicos, cuando no está con mocos, está con tripas, cuando no con... y son terribles. Y al que empieza a trabajar en un colegio o estas cosas, sabe que sobre todo los de escuelas infantiles, joder, macho, es que no hay ninguno que no coja bajas cada dos por tres hasta que consigue un nivel de inmunización lo suficientemente amplio. Los niños pequeños son verdaderos focos de infecciones terribles. Pero Fleming en eso, fijaos, fíjate, si Fleming hubiese sido como AstraZeneca o como Pfizer o como Moderna o esto, si sacase pasta de su descubrimiento, gracias a que Fleming donó a la ciencia y por lo tanto donó a toda la población mundial y no se quedó con la patente de la penicilina, se han desarrollado los antibióticos, sin los que muchísimos no estaríamos aquí. Eso vaya por delante, esa es mi soflama del día. Bueno, a lo que íbamos. Sin embargo, se ha visto que esa mejora obstétrica no ha redundado, ese descenso en muerte neonatal, sobre todo en prematuros, ha redundado, sin embargo, en un aumento de casos de parálisis cerebral. ¿Por qué? Pues porque viven más muchísimos neonatos y parece que en ese tiempo evidencia más del 70% de la parálisis cerebral actual no es por hipoxia perinatal, sino es por problemas anteriores que había, problemas congénitos, o bien por problemas lógicos de la prematuridad que dan lugar a un daño cerebral que causa esa parálisis, esas alteraciones en la postura del movimiento no progresivas que ocurren en un momento dado, por lo tanto, y que dan lugar a las características típicas de lo que llamamos hoy día parálisis cerebral. Con lo cual, hoy día lo que se barajan son varios factores de riesgo que sabemos que influyen en esta incidencia de la parálisis cerebral. Entre ellos está la prematuridad, que ya veremos más en los cuadros. Todo esto está haciendo referencia, esta primera página hace referencia a lo que toca en la introducción, que es lo que entra, ¿no? El embarazo múltiple también es un factor de riesgo de esa parálisis cerebral. Bajo peso para la edad de gestación, ¿de acuerdo? Que no hay que confundir con ese, que os he comentado antes, ese crecimiento intrauterino retardado, hacen referencia a esto en múltiples ocasiones. También, cuando hablamos en el capítulo de prematuridad, también hacían referencia a no confundir bajo peso para la edad de gestación, que es un fenómeno, hacen referencia a un fenómeno estático, confundir con el crecimiento intrauterino retardado, que es un concepto dinámico, pero aunque muchos realmente están unidos en la mayoría de los casos, ¿vale? Pero sí, un toque dinámico y un toque estático, lo dicen varias veces. Si os hacen esa pregunta, ya no digáis que no os he advertido de la diferencia entre el carácter estático y dinámico de los conceptos, ¿de acuerdo? También las infecciones intrauterinas son un factor de riesgo. La fiebre materna es un factor de riesgo, porque es decir, la infección, por lo tanto, materna que cursa con fiebre. Y la trombofilia también es un factor, por lo tanto, de riesgo. La trombofilia de la madre, se supone, en este caso. La parálisis cerebral, cuando pongo PC, se refiere a parálisis cerebral, no personal computer. Parálisis cerebral está asociada habitualmente, no sé si vosotros cuando cogéis apuntes hacéis esa raya en vez de poner mente, pero yo siempre la hacía, por lo tanto me es bastante habitual. Cuando veo que no, a lo mejor no me cabe en la página, pues le pongo la raya. Parálisis cerebral está asociada habitualmente, fijaos, a leucomalacia periventricular. Ya hemos comentado cuando comentamos pero ahora se comentará más qué es lo que es la leucomalacia periventricular, pero como en biología todos los términos biológicos y médicos suelen ser descriptivos, con lo cual nos dice bastante el nombre, ¿no? Leucomalacia, pues algo de sustancia blanca, de ahí leuco, ¿vale? Y malacia, pues que no debe ser bueno. O sea, algo malo le pasa a la sustancia blanca que está alrededor de los ventrículos. ¿De qué ventrículos? Concretamente los ventrículos laterales. ¿Os acordáis que había un sistema ventricular por el que circulaba el líquido cefalorraquídeo? Eran dos ventrículos laterales que recorren esta parte de los hemisferios cerebrales, conectaban con un tercer ventrículo a nivel del diencéfalo, concretamente separando los dos hipotálamos, hipotálamo derecho, hipotálamo izquierdo, tercer ventrículo, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo que está separando cerebelo y puente, ¿vale? Que son las dos estructuras metencefálicas, ¿vale? Está el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo a nivel de encéfalo entre los hipotálamos, entre ambos el famoso acueducto de Silvio. Y de ahí, del cuarto ventrículo, va al canal central de la médula espinal, que va a ir por el centro todo el rato, el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, pues esos ventrículos laterales, sobre todo en la parcela anterior, es donde se suele producir ese mal que afecta a la sustancia blanca, las conexiones que están cerca de esos ventrículos laterales. Y es lo que se llama leucomalacia periventricular. Micropoligiria. ¿A qué os suena esto de micropoligiria? ¿Qué es la micropoligiria? Como os digo, estos términos médicos, si comprendemos un poco qué es lo que significa, pues entenderemos. ¿Qué creéis que es la micropoligiria? ¿A qué os suena? ¿Qué creéis? Fíjate, giria a los giros y, por lo tanto, circunvoluciones cerebrales, ¿de acuerdo? Giro o circunvolución cerebral. Es un esos abultamientos que hay en la corteza cerebral, ¿vale? Micro, pues que esos abultamientos son más pequeños de lo normal. Y poli, porque al ser más pequeños, lo que tienes es muchísimos más. Es decir, tu cerebro está estructurado de otra manera, no tienes las circunvoluciones normales, sino que tienes circunvoluciones más pequeñitas y, por lo tanto, más. O sea, fíjate esa primera circunvolución motórica que tendremos delante la primera circunvolución de nuestro que está justo delante de esa brecha de Rolando, de esa fisura de Rolando, esa fisura central, esa que es el córtex motor primario, ¿vale? Pues ese, en vez de tener una circunvolución ahí con su retorcimiento, tienes varias y más pequeñitas. Eso es lo que se llama microporigiria, ¿vale? Y esa porencefalia, ¿qué os suena porencefalia? Os digo que hoy día vivís en un momento en el que no hay que tener dudas. Cuando uno tiene duda de esto, pone en Google, porencefalia, voy a tener suerte. Y la tiene. También os lo comento a vosotros, que aquí tengo a dos solo y no es justo que les diga, si seguís ahí, claro, que si no estáis ahí, a lo mejor habéis desenchufado. ¿A qué os suena porencefalia? ¿A qué os suena? ¿Qué es lo primero? Muy bien, J. Prado, ¿a qué os suena porencefalia? Y Dani, ¿a qué os suena porencefalia? Primero, ¿qué os suena? ¿A qué os suena? Fácil. ¿A película de miedo? Eres un cachondo. Vale. Janet Prado es. Bien, pues a poros, muy bien, Janet, muy bien, a poros. Eso es, poros en el encéfalo. Esa es la idea, eso es el porencefalia. Fíjate, algo que crea muchos poros, pero que ya es, no es que provoque... Esto es la encefalopatía espongiforme. ¿Os acordáis de ello? El mal de las vacas locas, lo que generaba era eso, una encefalopatía espongiforme, que en el ser humano era el kuru, lo que hacía es dejar el cerebro como si fuese un queso de Gruyère, que es una enfermedad priónica que provocaba la porencefalia. Generalmente es un hueco que tienes y, por lo tanto, tienes desplazadas otras zonas. A veces ese hueco se llena, es como un absceso que tienes ahí dentro, ¿vale? quistes, eso es. A veces están llenos, son huecos que realmente a veces se llenan y que forman eso, o que tienes varios quistes ahí y, por lo tanto, desplazas de alguna manera todo alrededor, y eso da lugar a veces a veces está asociada a esa, pero ya te digo que no hay una causa determinada, sino que es más bien un paraguas al final de posibles causas que al final todas ellas den lugar a ese trastorno de la postura y del movimiento que no es progresivo. Y está asociado, por lo tanto, a una leucomalacia, un problema en las vías que pasan por al lado de los ventrículos laterales, a un problema genético que dé lugar a esa microporigiria, o bien a esos quistes y huecos o quistes en el cerebro que provoque la porencefalia. Esa es la idea que tenemos que tener. En los casos más graves, acaban diciendo en vuestra introducción, que en los casos más graves es fácil el diagnóstico precoz, porque se ve ya al bebé con esas deformaciones en las articulaciones, vamos, en las extremidades, y que es más llamativo, y por eso es fácil dar el diagnóstico precoz. Pero en algunos casos, que no es así, que no da lugar, pero sí se ven, que se haya visto en algunas pruebas detectadas por neuroimagen, esa alguna hemorragia intraventricular o algo que nos haga ver que puede haber ese problema con el tiempo, ya que es un caso en el que no llega a verse esas deformaciones, sino que puedes pensar que afecte, y ahora veremos otros tipos que hay, de que no son tan llamativos como la espástica, que da lugar a esas deformaciones, ¿no? Hay algunos que se resuelven con el tiempo, que se ve alguna hemorragia que se reabsorbe correctamente con el tiempo y no da lugar a que haya una leucomalacia periventricular. Y por lo tanto, no da lugar a que ocurra la parálisis cerebral. También, aunque no es progresiva, hay que tener en cuenta que el cerebro está en desarrollo y un cerebro en desarrollo es muy, muy plástico. Con lo cual, esos problemas, si ocurren muy pronto, en un prematuro, por ejemplo, pues probablemente las manifestaciones puedan variar. Al principio sean de una manera, pero con ese desarrollo pueda variar. Todo eso ha llevado a que se haya un consenso entre los neurólogos que dé lugar a que no se suela diagnosticar, a que no recomienden el diagnóstico de parálisis cerebral antes de los 2 años. Por eso hablan de un diagnóstico límite inferior que está en los 2 años, ¿vale? Eso es, creo que aquí he resumido bastante bien todo lo que comentan en la introducción de este tema. Siguiente, fijaos, lo siguiente que entra es la tabla 6.1, que es lo que hace una descripción, una clasificación una clasificación descriptiva buena para el diagnóstico, por lo tanto, fijaos, de los tipos que hay de parálisis cerebral. Y los tipos, es decir, la parálisis cerebral se clasifica con respecto a 3 parámetros. Por un lado, por la localización del daño cerebral, la localización, por lo tanto, en el encéfalo de ese daño, y por la manifestación motórica de ese daño, eso es lo que significa manif, ¿vale? Manifestación motórica, ¿vale? Por otro lado, también por la extensión de la afectación, es decir, a qué partes del cuerpo se ven afectados, no solamente dónde se ha producido el mal a nivel cerebral, sino cómo se expresa en todo tu cuerpo posteriormente y cómo afecta al movimiento, por lo tanto, y a la postura, y por la gravedad de la afectación. ¿Vale? En cuanto a la localización por manifestación y a la manifestación motórica, fijaos, se puede clasificar en espástica, discinética, atáxica y mixta. Espástica, cuando el daño cerebral se ha producido en el córtex motor, en la corteza motora, por lo tanto, o bien en el haz piramidal. Fijaos, los que habéis dado psicofarma, os acordáis que los síntomas, los principales efectos secundarios de los antipsicóticos eran los síntomas extrapiramidales, ¿os acordáis? Extrapiramidales. ¿Qué significa eso? Y eran síntomas que daban lugar a la disfinesia tardía, por lo tanto es un trastorno del movimiento. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis, Jorge, o no?
Sí, sí, sí.
Y eso era el haz nigroestriado, ¿vale? Lo que era la conexión nigroestriada, la conexión que es precisamente control de movimientos involuntarios. Con lo cual, el haz piramidal, por contrario, si estos eran síntomas extrapiramidales, el piramidal está implicado en el control de los movimientos voluntarios, fundamentalmente. Y son los haces que parten de la corteza motora y que conectan al final con el arpa ventral de nuestra médula espinal, que es donde están los somas de las motoneuronas que mueven todos nuestros músculos esqueléticos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es esa espástica. Espástica nos habla de un espasmo, de alguna manera, no de una contracción clara de esos circuitos motores voluntarios. Con lo cual, esto cursa con un tono muscular elevado, una exacerbación del tono muscular, un descenso de los movimientos voluntarios y con deformidades. Es lo que veíamos el caso más evidente de parálisis cerebral que os comentaba al principio, esa persona que conocemos de toda la vida, que ha ido empujada en la silla de ruedas por un amigo o por un familiar y que siempre tenía como las manos y los pies así como retorcidos, curvados y con gran limitación de movimiento y de postura, ¿no? Ese es el caso típico de parálisis cerebral. Extrapiramidales. Y por lo tanto coincide con tono muscular elevado. Fíjate, siempre están contraídos los músculos. reducción de movimiento, porque claro, quiero mover, pero que no puedo porque tengo un tono tan elevado que me cuesta distendir esas extremidades, y que da lugar a deformaciones, porque con el tiempo ese tono elevado en las articulaciones lo que hace es que al final tengas deformaciones en pies y manos que son muy evidentes. Esa es la típica y la más evidente y la más visual, la más escandalosa, que es la espástica. Sin embargo, fijaos, la discinética, que corresponde a un daño en los ganglios basales, el cuerpo estriado forma parte de los ganglios basales, por lo tanto es extrapiramidal, OA extrapiramidal, ¿vale? GGBB es eso, ganglios basales. ¿No? Ganglios basales, OA extrapiramidal, que afecta, que cursa con movimientos involuntarios, es decir, eso es, fíjate, este A también está afectado en el Parkinson, de alguna manera. Entonces, fijaos que de alguna manera esa afectación que ocurre ahí da lugar a esa discinética, fíjate, se llamaba discinesia tardía, los síntomas de los neuroeléctricos a largo plazo, los efectos secundarios, ¿vale? Entonces, discinética. Todo eso nos dice cinética y movimiento, ¿vale? Lo hemos estudiado de toda la vida en física, cinética y movimiento. Discinética, que el movimiento no es el correcto. Da lugar a movimientos involuntarios, así tipo coreiforme y estas cosas, y a cambio bruscos en el tono. De repente tienes como un tono muscular muy elevado y a veces tienes un tono muscular muy decaído, cambios muy bruscos en el tono. No es tan escandalosa, no es tan así, pero es otro tipo posible. Y la táxica es la que afecta al cerebelo y a las conexiones, por lo tanto, cerebelosas. Todos hemos oído hablar de la ataxia cerebelosa, os he comentado la prueba de Romberg y, por lo tanto, lo he comentado, ¿no? Vosotros nos lo he comentado, la prueba de Romberg, sí, seguro. Sí, lo hemos comentado en otras ocasiones. Sí, bueno, pues esa que cuando se produce ataxia cerebelosa, ya sea, en este caso es por un problema que ha habido en un momento dado, pero la ataxia cerebelosa a veces va unida a una degeneración en demencias. Demencias en abuelos, por lo tanto, es bastante típica, iba a decir, en demencias, a veces cursan con ataxia cerebelosa. Hay una prueba para detectar la ataxia cerebelosa y es la prueba de Romberg. Si ponéis por ahí, Romberg, ¿vale? Rom, como Roma, sin A, y Berg, como Berg. Bien, vale, ya que, oye, estoy como un poco tonto ya, después de toda la semana dando clase. Fijaos, la ataxia cerebelosa, en la prueba de Romberg lo que haces es quedarte de pie, con los brazos pegados al cuerpo, y le dices al abuelo, ponte de pie. Veis un vídeo sudamericano, irá parado, que es como dicen a estar de pie, ¿de acuerdo? Parado. También te echan una maldición, dicen que no se te pare, que porque allí parado significa lo que aquí diríamos firmes, ¿no? Digo, posición de firmes, brazos pegados al cuerpo, y entonces el abuelo se pone perfectamente, pies juntos, brazos pegados al cuerpo sin problema. La prueba de Romberg es cuando le dices, cierra los ojos, y el abuelo al cerrar los ojos hace y se cae. Eso hemos comentado varias veces, que esa coordinación cerebelosa, que el cerebelo es importante en el procesamiento de la información del equilibrio vestibular, de hecho hay toda una parte del cerebro que funcionalmente es vestíbulo-cerebelo, ¿vale? El lóbulo floculonodular que había por ahí debajo, que tenía unos núcleos profundos que eran los núcleos vestibulares, fíjate, esta coordinación de implicación del cerebelo en el equilibrio se compensa con información visual. Por eso cuando se cierra los ojos, al tener mal el cerebelo, el abuelo se cae. Sin embargo, mientras tiene los ojos abiertos, se compensa esa información deficitaria del cerebelo con la vista. Eso lo sabemos porque cuando uno aprende danza, esto me habéis visto bailar, no os habéis perdido esa... No, en serio, yo soy como Goyo Jiménez, de los que no bailan. Yo soy de los que me apoyaba en la barra. Pero si los bailarines, si veis, cuando Bisbal daba las vueltas, el giro Bisbal, ¿vale? Antes de darle el giro, el bailarín, para aprender, cuando uno gira, el vestíbulo, el aparato vestibular da una información de los canales semicirculares, ¿vale? Van a dar una información de pérdida de equilibrio al girar, ¿vale? Entonces, precisamente para evitar eso, el bailarín lo que hace es fijar antes la vista en un punto y a partir de ese momento dar el giro. Cuando ya entrenan bastante bien, se puede hacer sin eso porque has enseñado a tu cuerpo a que ese giro habitual no es señal de que te estás cayendo. Pero lo primero que hace el bailarín para aprender a girar es fijar la vista en un punto y luego ya gira. Si habéis dado danza alguno, podéis corroborar esta información. Porque para girar, primero fijan el punto de vista y esa compensación, o sea que de manera natural, de hecho en técnicas que van a dar información vestibular errónea, enseñan eso, aquí la vista compensa la información vestibular de que te caes. Esa es la idea. Pero como el abuelo, la prueba de romper es eso. Entonces nos da una idea de que cuando el cerebelo se está mal y por lo tanto hay una ataxia cerebelosa y hay una parálisis cerebral típica atáxica, cursa con una pérdida de tono, una bajada concreta de tono muscular, una incoordinación que sabemos que el cerebelo está implicado en programas de coordinación motórica y una afectación del equilibrio, que también es típica porque el cerebelo es importante en ese procesamiento del equilibrio. Esos son los tres grandes tipos de por localización y manifestación motórica: espástica, discinética y atáxica. Espástica, corte motor o piramidal, la piramidal; discinética, ganglios basales; y el otro, el extrapiramidal, ¿vale? Y atáxica, con el cerebelo ahí implicado, ¿de acuerdo? Y se llama mixta a aquella que tiene síntomas de varias, de la espástica, de la discinética y de la atáxica, sin que ninguno predomine claramente, porque si no, podríamos englobarlo en el otro. Ya está. Ahora, en cuanto a la extensión de la afectación, quiero decir esto: cuando uno describe una parálisis cerebral, da los tres tipos. O sea, da, por un lado, si es espástica, discinética o atáxica, qué extensión de la afectación tiene y qué grado de afectación. O sea, son estas tres definiciones, no son excluyentes, sino que son complementarias. Por lo tanto, por extensión de la afectación puede ser unilateral o bilateral, y dentro de las unilaterales, fijaros, se dice unilateral a los dos lados que compartimos con todos nuestros antecedentes, nuestros antecesores filogenéticos bilaterias. Sabemos que somos bilaterales, seres bilaterales que tenemos parte derecha y parte izquierda. Por eso, cuando dicen unilateral, afecta a una zona a uno de los dos hemisferios. Por lo tanto, puede ser monoplejía, que es rara cuando afecta solo a una extremidad, es decir, tengo o una mano o una pierna. Generalmente, si solamente afecta a una, va a ser más fácilmente a la extremidad inferior, pero la monoplejía ya os dicen que es rara, o hemiplejía, que generalmente decimos hemiplejia, pero en vuestro texto pone hemiplejía con acento, rompiendo el diptongo, seamos así entonces y digamos hemiplejía, que afecta a todo un hemicuerpo, es decir, esa puede ser una hemiplejía espástica y por lo tanto tendría, vale, afectada la pierna derecha y el cuerpo derecho, si es a ese hemicuerpo el que afecta, con deformaciones, aumento de tono, etcétera, etcétera, ¿vale? Entendéis, ¿no?, que son complementarias, por lo tanto. Si es bilateral, tenemos la diplejía, que afecta a las extremidades inferiores y superiores. Son dos extremidades, por eso es diplejía. Y al ser bilateral, serían las dos piernas más fácilmente que los dos brazos, ¿de acuerdo? Tetraparesia, que por lo tanto tengo las cuatro piernas y brazos, que no es tan raro, ¿vale? Y triparesia, que por lo tanto suelen ser dos piernas y un brazo. Como digo, cuando hay posibilidad de que se salve algo, es más fácil que se salve las extremidades superiores que las inferiores. De acuerdo, de ahí esa es. Y por gravedad de afectación, fijaos en el cuadro 1, que es en la tabla 6.1, perdón, que es en la que tendríamos esto, que sería en la página 74, tendríamos la clasificación, que tendríamos una clasificación funcional que es más general, que es lo que significa aquí esto, que por lo tanto marca un grado y el grado va de 0 a 4, ¿de acuerdo? O sea, puede dar, en cuanto a la gravedad de la afectación, le podemos dar un grado, que va de 0 a 4, o un nivel, ¿vale? Que generalmente se refiere a la función motora gruesa, centrada fundamentalmente en la marcha. Generalmente los de grado 0 o nivel 0 significa que estás bien, que no es gravedad, y si lo veis es tanto en la funcional, es normal, es decir, la funcional. Ahora generalmente mezcla el nivel motor manual del lenguaje y la funcionalidad concreta de las extremidades, ¿no? Entonces cuando habla de, por eso digo que es más general. El grado 0 sería normal, el grado 1 anomalías ligeras con posibilidad de corrección voluntaria y no se altera la función, es decir, pues lo que está es un poquito y así. ¿Y cuál es? El grado 2, pues más, y el grado 4, que no tienes marcha, está afectada la función manual, está afectada la función lingüística también, ¿de acuerdo? En cuanto a la de motora gruesa, que habla, ya te digo, de nivel, por lo tanto podemos tener, como decía, una tetraplegia, una tetraparesia espástica de grado 3 y nivel 5, ¿vale? Que sería totalmente dependiente. Vale, esto, desde marcha sin restricciones, que sería el nivel 1, en nivel 2, marcha sin ayudas pero con limitaciones especiales, nivel 3, marcha con soportes u órtesis, órtesis, ¿qué significa? Pues significa ortopedia, es decir, lo que entendemos, lo que ortopedia viene porque empezó con los pies, ortopedia, pero las órtesis son eso, son pues cosas que suplen artificialmente lo que son las carencias que tú tienes en tus extremidades, por lo tanto. La 4, movilidad independiente bastante limitada, y el nivel 5 es que eres totalmente dependiente, es lo que decíamos, que totalmente dependiente para el desplazamiento. Generalmente el nivel hace referencia fundamentalmente a la marcha y a la capacidad de desplazarte por tu cuenta. Y sin embargo, el grado mezcla información sobre la marcha, las funciones manuales y el lenguaje. Eso en cuanto a la tabla 6.1, que casi es lo más gordo y lo que más te pueden llegar a explicar en todo el tema. En cuanto al recuadro 6.1, fijaos, es el que os comentaba, que es un recuadro que entra dentro de este capítulo de parálisis cerebral, pero es un recuadro en el que nos hablan de otro problema, que es, quiero decir, no es que sea otro problema, sino que es algo que no tiene por qué dar lugar a esta parálisis. Que sí, que la parálisis cerebral puede coincidir con un crecimiento intrauterino retardado, pero no tiene por qué. Crecimiento intrauterino retardado, lo que nos está diciendo, que vuelven a hacer referencia en este cuadro a que es un término, por lo tanto, dinámico, que no hay que confundir con bajo peso para la edad gestacional, ¿vale? Y hace da idea de que hay un enlentecimiento en la velocidad de crecimiento. Es decir, cuando en las revisiones es intrauterino, por lo tanto, en las revisiones del tocólogo, que es al quien van las embarazadas, ¿no? El que antes era ginecólogo, pero cuando ya te embarazas, pasas al tocólogo. Entonces, el tocólogo es el que te lleva el embarazo y el tocólogo ve de repente que aquí ha pasado algo y se ha enlentecido esta progresión que debes llevar. Si el niño era así y de repente tendría que saber que creciendo en su tamaño, de repente hay un crecimiento intrauterino retardado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay el problema? ¿Qué ocurre? Entonces, ese crecimiento puede ser de dos tipos, simétrico o asimétrico. Y esto hace referencia a que siempre se miden tres parámetros. Por un lado, el peso, por otro lado, la longitud del feto y, por otro lado, el perímetro craneal. Son las tres medidas que se suelen tener en cuenta para ver cómo evoluciona ese crecimiento intrauterino. Cuando esto ocurre a la vez, es decir, bajan consistentemente tanto el peso como la longitud como el perímetro craneal, diríamos que es un crecimiento intrauterino retardado simétrico. ¿Algo ha pasado? Que da lugar a que haya reducido esa velocidad de crecimiento. Y eso puede ser por, que es lo que hace referencia aquí, por o bien un trastorno genético, o bien una infección vírica, o bien un error metabólico, o bien un efecto secundario de algunos fármacos que hayan producido ese problema. Eso es lo que tendrá que averiguar el tocólogo para solucionar ese problema de ese crecimiento intrauterino retardado, pero simétrico. Ahora bien, si se da un crecimiento intrauterino retardado asimétrico, y aquí pone primero, lo que desciende primero, es decir, el primer síntoma, lo primero que vamos a ver que baja es el peso, manteniéndose la longitud y el perímetro craneal. Lo segundo, es decir, cuando ese crecimiento intrauterino se retarda más y se mantiene el problema, lo siguiente que vemos es que ya, además de peso, empieza a reducirse la longitud. Y lo tercero, cuando ya se reduce también el perímetro craneal. Sabéis que el encéfalo y, por lo tanto, todo lo que está relacionado con él está especialmente protegido por la importancia que tiene, y va a dejar de crecer el resto, vas a ser más pequeño y más cabezón antes, y que tu cerebro empiece a generar problemas por lo que la importancia que tiene el cerebro, y por lo tanto el perímetro craneal, que es una medida de cómo se te va desarrollando esa cabeza, que sabéis que al principio los huesos del feto, fijaos que recién nacidos no los tiene soldados, el feto menos aún. O sea que el perímetro craneal nos da una idea al fin y al cabo de cómo va ese sistema nervioso central creciendo, ¿no?, y evolucionando. Que es lo último, por lo tanto, el asimétrico es lógico que primero se vea el peso, después, si ese problema persiste, ya afecta también a la longitud, y si persiste ya el perímetro craneal, se ve que no avanza como debe. Por lo tanto, es debido fundamentalmente a dos causas posibles. O bien una mala nutrición de la madre, algo ahí, cuando hay problemas nutricionales se da un problema de crecimiento intrauterino retardado asimétrico. Lo veríamos si hacemos revisiones periódicas rápidamente, porque vemos que no tiene peso, el bebé no está cogiendo el peso que debe en el feto en el útero, ¿de acuerdo? Y si hacemos a más a largo plazo esas revisiones, pues a lo mejor ya le veríamos que también está reduciendo el crecimiento en longitud. Pero otras veces es por una alteración de la función uteroplacentaria. Eso es lo que quiere decir alter F uteroplacent, ¿vale? Alteración de la función uteroplacentaria. Es decir, algo está pasando en esa función uteroplacentaria, en esa conexión de la placenta con el feto, por lo tanto, entre el cuerpo de la madre y del feto, que se está alterando. ¿Qué tres causas son fundamentales en este caso? O bien que tengas preeclampsia, o bien que tengas hipertensión materna, o bien que tengas diabetes. ¿Qué diferencia hay entre la preeclampsia y la hipertensión materna? Cuando generalmente, cuando uno tiene hipertensión materna, que es esa hipertensión que se tiene por el embarazo, ¿crees que puedes tener preeclampsia? Bueno, pues la preeclampsia, os adelanto ya, que es más compleja. No solamente es que tengas que la madre tenga un problema de hipertensión, que puede ser pasajero por tener un embarazo, que ese embarazo al fin y al cabo siempre es una complicación importante de la vida. A eso hay que agradecer a las mujeres que las padecen ellas, las pobres, todo ese llevar ese bicho ahí dentro durante tanto tiempo. Es así, es al fin y al cabo es un alien que tienes ahí, ¿no? Que es tu alien y lo quieres, ¿no? Pero al fin y al cabo muchas veces le genera muchos problemas, y hay que agradecer todo el problema que soportan de maravilla, ¿no? La preeclampsia parece ser que, además que la hipertensión en la preeclampsia, es solamente un síntoma. Además de hipertensión, pues suele haber hinchazón, edema en determinadas, en las articulaciones, al final en las extremidades, generalmente hay, y también hay un tercer síntoma, que es que tienes proteinuria, o sea que tienes también orina con proteínas que genera, por lo tanto, que hay algo, es como un síndrome general en el que la hipertensión es solamente uno de los síntomas. Lo digo para que tengáis una idea, porque si solamente tenemos esa, pues tenemos poca información o poca formación médica, pues a veces podemos confundir la hipertensión materna directamente con la preeclampsia. Y la hipertensión es como un síntoma solamente, es como el riesgo cardiovascular con el colesterol. Pues el colesterol es solamente uno de los síntomas que puedes tener, y nadie te va a considerar si tienes el colesterol alto solamente, y no cursa además con una obesidad, etcétera, etcétera, y otras que tienen lugar a sospechar placas de ateroma. A grandes rasgos, bueno, pues esto es a grandes rasgos y a pequeños, esto es lo que nos cuenta el recuadro S1, de verdad, estoy hoy especialmente tonto, sobre el crecimiento intrauterino retardado. Esto nos da lugar a un cuadro neuropsicológico típico del crecimiento intrauterino retardado, o esto, en qué suele cursar, qué problemas neuropsicológicos puede tener. Bueno, pues puede dar lugar generalmente a un descenso del CI, pero con menos de una desviación estándar, lo que entraría dentro de la normalidad, ¿vale? Que es esto es muy relativo. No es habitual, no es raro que este crecimiento intrauterino retardado al final dé lugar a que haya un descenso del CI, pero no suele ser suficientemente grave. No es, por lo tanto, entra dentro de la normalidad. Sabéis que hasta dos desviaciones estándar se considera dentro de la normalidad. Sabéis que el CI es un cociente, ¿no? No es un coeficiente, ¿vale? Se considera paleto dentro de la psicología aquel que dice coeficiente intelectual, porque es un cociente. De hecho, se calcula dividiendo la edad mental por la edad física real que se tiene. De manera que la normalidad es 100, ¿vale? Que es un cociente que da lugar a 100% que se transforma en porcentaje. Por lo tanto, 100 es el cociente, 100 más menos 20, me parece que era 75, ¿no? O 70. Sí, sí, 15 es una desviación estándar, por lo cual dos desviaciones estándar es así. Entonces, entre 70 y 130 se considera un CI dentro de la normalidad, ¿vale? Eso es simplemente. Lo que también dicen en vuestro cuadro es que a más gravedad, mayor descenso del CI. Qué raro, ¿eh? Fíjate, a más gravedad el crecimiento intrauterino retardado, pues mayor decrecimiento de coeficiente intelectual y, por lo tanto, mayor afectación cognitiva. Pues es lo más esperable, no es nada que nos llame la atención. Y hay alteraciones frecuentes relacionadas con este crecimiento intrauterino retardado que son las habituales. En el lenguaje, en la autorregulación, por lo tanto, hiperactividad y ansiedad. La autorregulación fundamentalmente es lo primero que tienes que hacer para tener bien las funciones ejecutivas, que son las encargadas de autorregularte, ¿vale? Es control, por lo tanto, de impulsos, y ese control de impulsos es la hiperactividad. Y la ansiedad, pues, está bastante comprometido. Ya está. Y que se ve con un rendimiento escolar que a veces cursa con dificultades en adquisición de aprendizajes escolares básicos. Que es esperable también a todo esto. Eso no significa que por haber tenido un crecimiento intrauterino retardado vayas a tener esto, sino que es habitual que esto, o no es raro que esto pueda ocurrir. Por lo tanto, si hay un crecimiento intrauterino retardado, pues lo primero que tenemos que hacer es intentar paliar esto, intentar estimularle, etcétera, etcétera, cuanto antes y ya está. Pero como no estudiamos eso, de lo que nos pueden preguntar es de esto, chicos. Y otra cosa que viene al final, que me parece interesante y que es, coincide con toda mi ideología, y por lo tanto me parece interesante y así lo transmitimos, es que dicen, mencionan en el cuadro, que los estudios longitudinales sugieren que las variables sociodemográficas son mejores predictores, ese igual significa ese son, mejores predictores de la inteligencia infantil que los factores obstétricos. O sea que no, que a iguales. En una situación como la nuestra, de buena atención obstétrica, en que vivimos aquí en esta sociedad que tenemos una buena atención obstétrica, o hasta ahora la hemos tenido más o menos, ahora veremos cómo sigamos dejando el sistema público de salud a dos velas y empezaremos a tener problemas aquí también, pero hasta el momento, dentro de esos niveles, pues es más importante esos factores demográficos que van a dar lugar a que el empobrecimiento, etcétera, etcétera, la pobreza relativa, que siempre hacen referencia a ello en cuanto pueden en este texto, y eso es parte de por lo que me gusta este texto, comparado con el anterior, muchísimo mejor. Pero no nos dicen nada más, ¿vale? Que es más importante, por lo tanto, que habría que dedicar pasta a que esas variables sociodemográficas subieran y tendríamos menos problemas en la inteligencia infantil que dedicados a otras cosas. Pasamos a ver los siguientes. Fijaos, lo siguiente que hemos puesto es... Uy, esto se me ha atascado aquí. He juntado la información que viene en los recuadros 6.2 y 6.3 en este resumen que os he puesto aquí. Esto realmente, aquí me faltaría una flecha que al final se me ha quedado por aquí. Y esto que hay aquí es una errata, no es SG, sino SB, hace referencia a sustancia blanca. ¿Vale? Eso lo he visto antes, que me había equivocado cuando ya había colgado esto. Ya sabéis que esto hay que colgarlo por la noche, porque luego por el día no me deja. Estas cosas que nos hace Inteca. Sí, ¿no sabéis que yo tengo que colgar esto entre 3 y 10 de la noche? No me lo permite. Con lo cual, después de cenar, tengo que meterme y colgar, entrar y colgar esto en la página, porque si no, luego no podemos verlo en clase. me hace trasnochar, Inteca. Sepáis que esa es nuestra situación. Bueno, pues he juntado la información de los recuadros 2 y 3, 6, 2 y 6, 3, por lo tanto, que hacen referencia ya así a características de nuevo de la parálisis cerebral. Vuelven a decirnos que el 10 o 14 es por asfixia en el parto. Al principio en la introducción nos decían que el 70%, más del 70%, no es por asfixia en el parto, con lo cual, bueno, pues sí es cierto que más del 70% no es por asfixia en el parto, lo que nos quiere decir que menos del 30% es por asfixia en el parto. ¿Entre el 10 y el 14 es menos del 30? Sí, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Antes nos han hablado de más del 70% y ahora nos hablan del 10 y el 14. Es por lo que os digo que no está muy organizada, está más contada hacia ver el caso particular y trabajar sobre un caso que a estos casos, a esto que nos ha
dicho. Claro, que nunca han tomado un estudio sí. De prevalencia y no han tomado.
Claro, sin embargo nos cuentan, nos hacen que en el equipo docente han decidido que lo que entran son recuadros en concreto, precisamente porque 23 temas son muchos, ¿cómo han quitado? Pues vamos a dejarnos de los casos y vamos a meter solamente recuadro y ya está. Y realmente, pues muchas veces creo que no tiene mucho sentido organizar así la asignatura. Pero ¿quién soy yo, un simple tutor, para decir estas cosas, no? Es así. Lo malo es que se está grabando. No debería hacer esto. Pero bueno, como probablemente sea el último año que pueda dar esta asignatura, pues ahí queda. Esto es así. Que pueda darla porque ha salido a concurso esta plaza. A concurso quiero decir. Ya sabéis que una tutoría es... Se paga, una tutoría anual se paga con 2.670 euros en total durante todo el año. Como es de un cuatrimestre, se paga la mitad de esos 2.000. Con un simple recibo de IRPF, sin un día cotizado, sin nada en absoluto. Bueno, pues para esta plaza han salido, me parece que a esta nos hemos presentado 33. 33 de los cuales por lo menos 30 seremos doctores, ¿vale? Doctores que nos vamos a pegar entre 33 con nuestro currículum, nuestro doctorado cum laude, por conseguir que nos paguen 1.335 euros de IRPF, lo que son 300 euros al mes de recibo de IRPF sin tener un día cotizado en absoluto. Y que después de estar dando la dura de, pues la de psicobiología también sale, la de fundamentos, y después de estar dándola durante 8 años, pues si no saco la plaza, pues es como si no hubiese hecho nada durante esos 8 años. No tengo ni un día cotizado, ni derecho a un día de paro, ni nada en absoluto. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Estudia, que te merecerá la pena. Estudiar, porque merece la pena para construir vuestro cerebro, de acuerdo, y para comprender y para aprender lo que es el mundo. Pero económicamente te vendrá mejor hacer otras cosas, que lo sepáis. Es así, esa es la realidad que tenemos. Y esto también ha quedado grabado, desgraciadamente. Bueno, como veis, a lo que íbamos, que decíamos, entre el 10 y el 14% se produce por asfixia en el parto, la inmensa mayoría no. El 50%, por tanto, por factores congénitos, así es, Dani, por factores congénitum, ¿vale? Significa que ya que naces con ello, te generan con ello, naces con ello. Por lo tanto, y aquí es donde está la información del recuadro 6.3, que esto hace relación a lo que cuentan en el recuadro 6.3, que entre el 9 y el 17% usan con malformaciones estructurales por fallo en la migración, que afectan fundamentalmente a la sustancia blanca de ganglios basales, tálamo y cerebelo, ¿vale? Entre el 9 y el 17%. Y que se producen esas malformaciones, se producen en el primer trimestre de gestación, cuando se da lugar a esas malformaciones. Que, como os he dicho, dicen entre el 50% de factores congénitos, y ahí solo se explica una pequeña parte, que es entre el 9 y el 17, por esas malformaciones que dan lugar a esto. Fíjate que serían los tipos discinéticos, ¿vale? O bien los tipos atáxicos, que dan lugar, por lo tanto, no están hablando de la edad piramidal, sino de los otros, y que esas malformaciones se producen generalmente en el primer trimestre y afectan a ese primer trimestre, que está en un momento importante toda la migración neuronal. El 50% de la parálisis cerebral hoy día se da en pretérminos, que es lo que la principal causa que ha roto la hipótesis que veíamos que la mejora obstétrica daría lugar a menos parálisis cerebral. Sin embargo, como muchos, esa mejora obstétrica ha sido tan buena que ha conseguido que muchos prematuros que antes no hubiesen sobrevivido hoy día sobrevivan, pues la cara B de esa mejora obstétrica es que hay bastante más parálisis cerebral de la que había antes. Precisamente porque el 50% de la parálisis cerebral se da en pretérminos, por incremento de la supervivencia, y la causa más habitual en estos casos es la hemorragia intraventricular. Esa hemorragia intraventricular que detallamos aquí a partir de ahora y que se gradúa también en 4 grados. ¿Vale? Esa hemorragia ventricular tiene origen en la matriz germinal, que a partir de este momento la vamos a llamar MG, no confundir con la marca de quesitos, eso ya nos da una edad, quesitos MG, hoy día creo que ni existen, pero Llorens, tú los tienes que conocer.
Sí, sí, ¿ves? Sí, sí.
Aunque yo siempre me fío más del caserío, que del caserío me fío, de decir, ¿verdad? Bueno, pues esa matriz germinal, fijaos, ¿qué significa matriz germinal? Es donde nacen las neuronas. Entonces, esa matriz germinal, donde nacen neuronas, después incluso, se da en la parte, en la piel que rodea a los ventrículos laterales, en la zona anterior de los ventrículos laterales, lo que veíamos, que hemos comentado antes, donde se produce la leucomalacia, alrededor, periventricular, alrededor de esos ventrículos laterales. Esa matriz germinal es donde se da esa hemorragia, ¿de acuerdo? Queda en los ventrículos laterales cerca de la cabeza del núcleo caudado. Por lo tanto, esa cabeza del núcleo caudado está en la parte anterior del encéfalo, ¿de acuerdo? Fijaos, es frecuente en pretérminos, dicen pretérminos, ¿sabéis que suele llamarse ahora pretérmino y no prematuro? Por alteraciones respiratorias y aumento de la presión arterial. Es decir, como no tienen todavía bien formado y acabado de formar el aparato respiratorio, pues se produce un exceso, esa presión de repente que se da al respirar y que siempre va el pulmón y corazón unidos, pues da lugar a ese aumento de repente que se tiene por esa presión arterial cuando se cierra la conexión intraventricular, intraauricular en el corazón del feto al nacer, pues no está todavía maduro todo y eso da lugar a que esa matriz germinal, que tampoco ha llegado a evolucionar y ha llegado a los 9 meses, sino que está ocurriendo pretérmino, por lo tanto sea más frágil y ante ese aumento de la presión, pues se produce una hemorragia. Eso es lo que, por eso es frecuente esa hemorragia intraventricular en los pretérminos. Sí, Dani, suelen tener problemas, cuando veíamos la prematuridad, suelen cursar con problemas respiratorios, motóricos y también de retina, es decir, con no haber acabado, pues haber sacado antes del horno el bollo, ¿entiendes? Entonces es mucho más fácil que al final no esté todavía. Y precisamente lo primero, los grandes cambios que dan, es que no respira. Pero es que no tenía que respirar hasta, si nace con 7 meses, joder, es que tenía que haber respirado 2 meses más tarde. Le faltan 2 meses todavía de maduración pulmonar y todo asociado para que de repente tenga que respirar por su cuenta. Y sin embargo, nace 2 meses antes y tiene que respirar sin tener los pulmones del todo. Entonces suelen tener problemas respiratorios. Sí. Frecuentes en pretérmino por alteraciones respiratorias y ese aumento de la presión arterial. Fíjate, la lesión se produce habitualmente en el tercer trimestre, esta lesión de hemorragia intraventricular, ¿de acuerdo? No esta lesión de los ganglios basales que da lugar, que nos hace referencia a esa discinesia y a la atáxica, ¿vale? A los tipos discinético y atáxico, no a la espástica, ¿vale? Y que da lugar a esas malformaciones estructurales. No, estamos hablando de una hemorragia intraventricular que se suele dar en los pretérminos. ¿Vale? Que es fácil que se dé en los pretérminos. Por la destrucción de esa matriz germinal dará lugar a menor número de oligodendrocitos. Esos oligodendrocitos son los responsables de la mielinización en el sistema nervioso central. ¿Os acordáis que eran las células de glía que eran las que envolvían los axones? Bueno, pues esa sustancia blanca, por lo tanto, que da lugar a la maduración de las conexiones, Cuando se tira un estudio de la matriz germinal en el tercer trimestre, ya fundamentalmente lo que va en el último periodo de esas células germinales se van a diferenciar en células de vía, la mayoría, ¿de acuerdo? Y van a ser, y por lo tanto, al tener la matriz germinal machacada vas a tener menos oligodendrocitos y también vas a tener menos glía radial. Esa glía radial, acordaos, que era como la barra por la que Ana Obregón en Ana y los Siete se deslizaba, ¿de acuerdo? Que utilizaban, es decir, la glía radial emitía una prolongación a un lado y emitía otra, y por esa prolongación la neurona iba migrando radialmente, ¿de acuerdo? Acoplándose a esa glía radial. Entonces, fíjate, que haya menos glía radial va a dar lugar a que hay menos estructura de migración. Por lo tanto, también van a explicar los problemas que pueden dar lugar a esa parálisis cerebral por ese problema que se produce y esa afectación que tiene esa matriz germinal. También esa alteración de sustancia blanca periventricular, que es lo que se llama leucomalacia, es una alteración provoca una alteración en las conexiones frontobasales y talámicas, de acuerdo, del tálamo, fundamentalmente del córtex frontal que son siempre, también hemos dicho que el encéfalo, fijaos en vuestro cerebro, de la fisura de Rolando, fisura central, la que separa el lóbulo frontal del parietal para adelante, es fundamentalmente motórica, y de la fisura esta hacia atrás es fundamentalmente sensorial. En ambas partes hay cortezas asociativas, pero las sensoriales están detrás de la fisura y las motóricas están detrás. Con lo cual, este problema de la parálisis cerebral, que es un problema fundamentalmente motórico, fíjate, va a afectar a esas vías, por lo tanto, de conexión de la corteza motora con los ganglios. Se afecta a esa hemorragia, afecta a la sustancia blanca que está al lado de esos ventrículos, por ahí van a pasar todos esos tractos que van a conectar la corteza motora con los ganglios basales y con el tálamo. Que también son vías de, por lo tanto, de retroalimentación y de modulación de las órdenes motóricas. Esto da lugar a que esa hemorragia intraventricular pueda clasificarse en 4 grados. De grado 1, que va a estar localizada solamente en la matriz germinal, es decir, en ese epitelio, en esa piel que está en el ventrículo, sin que pase de ahí, sin que llene de sangre el ventrículo, no hay hemorragia intraventricular. Por lo tanto, fíjate, la hemorragia intraventricular de grado 1 no es hemorragia intraventricular, es hemorragia al ladito del ventrículo, por así decirlo. Es un poco contradictorio, ¿no? Y que generalmente tiene buena evolución. Cuando se ha conseguido que eso se quede ahí en ese pretérmino, que de repente con eso, pinchazón de pulmones y eso, ¡oh!, de repente esa matriz germinal, pero no ha llegado el sangrado a ser muy grande. Bueno, confiemos en que esto se reabsorba perfectamente y no dé lugar a que cause una leucomalacia y, por lo tanto, dé lugar a la parálisis cerebral. Malas noticias a partir de aquí, es decir, la de grado 2 da lugar a un sangrado entre el 10 y el 50% del ventrículo. Es decir, ves en las imágenes que desde el cráneo, intracraneales, ves que entre el 10% y el 50% del ventrículo ya está inundado de sangre. Esto da lugar a que el 25% curse con hidrocefalia y el 69%, fíjate qué número, no podían poner 70, no, 69, vamos, el por ciento dé lugar a parálisis cerebral. Es que son números curiosos, ¿no? O el 78 y el 92, no son el 75 y el 90, no, es así, ¿vale? Parálisis cerebral. Los de grado 3, sangrado más del 50% del ventrículo, lo que da lugar a que ya el ventrículo esté distendido, porque claro, el líquido cefalorraquídeo sigue estando ahí, y si lo llenas de sangre, significa que hay más líquido del que había. Cuando llega el 50 ya hay una distensión, si hay una distensión ya estás afectando, y por lo tanto da lugar a hidrocefalia, es decir, tener cabezón, como es lógico, y ya el sistema ventricular va a estar afectado, que por lo tanto da lugar a la hidrocefalia, y el 92% habla de que cursa con parálisis cerebral. Estamos hablando de algo gordo. Y cuando es de grado 4, significa que la hemorragia ya es parenquimatosa. Llega a ocupar no solamente el ventrículo, sino también el parénquima, es decir, el tejido cerebral adyacente al ventrículo también. Con lo cual, ya esto es el 100% del que tiene una hemorragia intraventricular del grado 4, tiene hidrocefalia y el 100%, o sea, todos tienen parálisis cerebral. Este caso es, por lo tanto, lo más grave. Hasta aquí hemos llegado a lo peor y ahora vamos a llegar a lo mejor. Porque dentro, nos han metido dentro del capítulo de parálisis cerebral, por un lado, un recuadro sobre el crecimiento intrauterino retardado y por otro lado, un recuadro que nos hace referencia a los reflejos arcaicos. Estos reflejos arcaicos, de verdad, los podéis ver en Google, hay en YouTube estarán 200 vídeos sobre cómo se miran y cómo se evalúan los reflejos arcaicos, que siempre hay un bebé muy rico y da gusto. Para una asignatura como esta, que todos son bebés con desgracias, pues hablar de los reflejos arcaicos es un gusto. Lo interesante de esto con respecto a la parálisis cerebral, al crecimiento intrauterino retardado, en la evaluación neonatológica, que es a lo que va esto, es que estos reflejos arcaicos, cualquier neurólogo en un análisis de neurología del bebé, lo primero que hace es, se llaman arcaicos porque se tienen desde hace mucho y son innatos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos reflejos arcaicos tienen que estar en el recién nacido y acaban en el momento en que tienen que acabar. Si no están en el recién nacido o en el bebé de la edad de menos de 3 meses, no están todos estos reflejos arcaicos, hay que suponer un problema neurológico. Si pasados los 3 meses sigue con los reflejos que deberían haber acabado a los 3 meses, deberían haberse haber desaparecido, también nos está indicando un problema neurológico, ¿vale? Tanto que no estén como que persistan cuando deberían haber desaparecido, es un indicativo de problemas neurológicos. No de parálisis cerebral, sino de problemas neurológicos generales. Pero aquí, en este tema, nos han metido también la información sobre el crecimiento intrauterino retardado y sobre los reflejos arcaicos. En este caso, ya os digo que es lo más interesante, lo más bonito. Y por lo tanto, lo que os he hecho aquí es resumir, en el cuadro os vienen bien, y os vienen bien detallados cuáles son cada uno de estos reflejos arcaicos, ¿no? Y aquí os los he ordenado, porque en el cuadro vienen ahí puestos un poco a la de me cago en 10, y yo los he ordenado para que sea más fácil recordar cuándo debe desaparecer cada uno de los reflejos. Entonces, fijaos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 reflejos arcaicos. El de que hay 2 que deben desaparecer a los 3 meses, 4 que deben desaparecer a los 6 meses, y a 1 que debe desaparecer a los 10 meses y 1 que no debe desaparecer nunca, y si desaparece, generalmente problema neurológico grave o muerte. O sea, es lo que el reflejo pupilar, joder, es esto de que te dan con una linternita aquí, que lo primero que haces tú cuando ven uno que está ahí inconsciente en el suelo, le abre el ojo, le dan con la linterna y se hace la pupila, uy, y se encoge, es que tienes el reflejo pupilar y dicen, bien, está la cabeza, está de momento, por lo menos este reflejo está bien. Y eso lo hacen en todas las películas de policíacas, entonces tenga la edad que tenga, por eso no debe desaparecer nunca, ¿de acuerdo? A los 3 meses, sin embargo, debe desaparecer el de marcha automática, pero ven, tú coges al bebé por las axilas y le colocas así, y cuando tiene menor de 3 meses, y automáticamente echa los pies como si anduviese. Tiene capacidad, en cuanto planta el pie, le da para encoger esa y hacerle. Tiene una marcha, tiene como todo el patrón dentro de andar. Eso a partir de los 3 meses se pierde, ¿vale? Y ya tiene que aprender a andar con el tiempo. Y el de los puntos cardinales, que es fastidiar al bebé con el chupete por cerca de la boca, y de manera que cuando se lo pone por aquí, el bebé tuerce la boca, la cabeza hacia allá, aquí, es decir, mueve la cabeza en todas las direcciones siguiendo los 4 puntos cardinales, que es lo que suelen hacer. A los 6 meses el reflejo de succión, le hace caso que se lo chupa. El del moro, que no es el del moro, sino de moro, que es Ernst Moro el que lo describió, y por lo tanto es ese levantarle, echarle para atrás, la cabeza se le vaya para atrás y que me haga así con los brazos, es el que, del moro o del abrazo, ¿de acuerdo? El de prensión, que le pones el dedo y automáticamente lo presiona. Y el de Magnus, que ahí le tuerces la cabeza y coge las extremidades del mismo lado, ¿de acuerdo? Te dicen, fíjate, ¿dónde te mencionan este? Ya, yo para esto ya, fijaos chicos, para lo que estamos quedando. Ya estamos de abuelo. Estoy mirando el recuadro que no es correspondiente. Es el 4, ¿no? Que dice el de Magnus, cuando ven en rotación lateral de la cabeza, le tumbas boca arriba, la extensión del brazo y la pierna del lado al que mira, es decir, le tuerces hacia acá y estira la pierna y el brazo de ese lado y encoge los del otro. Ya está, ese es el que se llama de Magnus. El de Babinski es el típico de cogerle, que tiene que desaparecer alrededor de los 10 meses, y le pasan así por la planta del pie, el dedo, y hace, abre los dedos como en abanico, hace el dedo así, los abre. Y el pupilar que hemos visto de mirar a ver si está bien o no está bien. Ya está. No hay más. Creo que todavía teníamos un poquito más, que es, fíjate, este hacía daba lugar a algunos apuntes que te comentan en el último recuadro sobre la neuropsicología, perdón, de la parálisis cerebral. Y lo que comentan aquí, pongo parálisis cerebral y cociente intelectual, que simplemente nos dan varios apuntes. Nos dicen que la tetraparesia, es decir, que afecta a las cuatro extremidades y espástica, suele ser la que cursa con mayor afectación intelectual. O sea, la más escandalosa visualmente suele ser el tipo que también afecta a una mayor capacidad cognitiva, o afecta mayormente a la capacidad cognitiva. Sin embargo, la hemiparesia espástica, es decir, la mitad de tu cuerpo también afectado, suele cursar con un CI normal. Estas son las relaciones, como he dicho, entre parálisis cerebral y CI. La extrapiramidal, la discinética, suele cursar con un déficit articulatorio, del lenguaje, quiero decir, ¿vale?, no de las articulaciones, y motórico, de alguna manera, que no debes tener muy bien, y que esto nos da lugar a que sin ver esas deformidades y tal, podemos, al ver que no responde bien a pruebas, puede subestimarse su función cognitiva, y realmente lo que le ocurre es que tienes un déficit articulatorio y motórico que no deja ver bien o no te deja expresar bien tus capacidades. Eso es. Lo siguiente que comento es que pone lesiones difusas en sustancia blanca son responsables de afectaciones, suelen estar detrás y por lo tanto ser las responsables de las afectaciones cognitivas, lesiones difusas en las conexiones, por lo tanto, y cuando afectan, fijaos, a esas conexiones que pasan, que son periventriculares, por lo tanto en sustancia blanca anterior o en los ganglios basales y en el sistema talámico, ¿vale?, suelen cursar con trastornos atencionales, fundamentalmente de atención sostenida y selectiva, dentro de los tipos de atención son esas las más habituales, fallos en inhibición, lo que veíamos, cortés prefrontal inhibido, conexiones del cortés prefrontal con el resto, fallos en inhibición y por lo tanto en autorregulación, que es la madre de las funciones ejecutivas, perseveraciones conductuales y verbales, más habituales las verbales, que comentan, respuesta paradójica a fármacos, fíjate, respuesta paradójica a fármacos fundamentalmente estimulantes, es justo lo típico de lo que se da en la típica, el típico déficit de atención por hiperactividad, ¿de acuerdo? Que realmente es un fallo en inhibición, el déficit de atención con hiperactividad, el TDAH real, lo que cursa es eso con un déficit en el freno que te provoca. Por eso el estimulante aumenta la capacidad de frenar y por lo tanto da esa reacción paradójica que tomándote un estimulante lo que hace es que el niño esté más parado. ¿Por qué? Porque este niño lo que tenía mal es la capacidad de frenar, con lo cual lo que estás estimulando es su capacidad de frenar. En este caso pasa exactamente lo mismo. La falta de regulación afectiva, esa corteza prefrontal orbital, ventral, tiene mucha importancia en la regulación afectiva, por lo tanto, suelen cursar con respuestas desproporcionadas a esos afectos. O sea, exagerados, tanto o no responde, o responde a lo bestia ante cosas que los demás no nos veríamos afectados. Problemas de memoria, aprendizaje escolar, que son a veces secundarios a déficit perceptivos, es decir, como no percibo bien, realmente no es que no tenga capacidad de memoria o aprendizaje, es que realmente tengo problemas perceptivos que dan lugar a que haya problemas en escolares en lectoescritura y cálculo. Cuando estos problemas que se dan en sustancia blanca son más graves y dan lugar a una leucomalacia grave, más grave, está afectada por lo tanto la sustancia blanca parietal y occipital, que da lugar a síntomas visuoperceptivos y a visuoconstructivos, ¿vale? Que se evalúan con pruebas que le pides que identifiquen objetos en posiciones inusuales o parcialmente ocultos que son los problemas que suelen tener visuoperceptivos, ¿de acuerdo? Y los visuoconstructivos son aquellos que se evalúan con tareas de cubos o rompecabezas. Ya está. Cuanto más bajo es el CI, cuando más bajo es el CI, da lugar a que haya déficits lingüísticos, fundamentalmente con menor fluidez y menor comprensión de conceptos abstractos. Lo que es esperable. Cuanto más complejos sean los conceptos, más difícil está la cuestión. Y hasta aquí hemos llegado, chicos, y hemos completado todo. Hemos llegado casi al límite del tiempo. Nos queda un minuto, como ahora no hay otra clase, ¿no? Pues podemos aguantar hasta el último momento. Si no, ya tendría otro ahí pisándome y echándome, diciéndome que soy un plasma. Chicos, hasta la próxima, que ya nos meteremos en el siguiente tema, que es la agenesia del cuerpo calloso. Vaya toalla, ¿eh? Agenesia del cuerpo calloso. Chicos, hasta otra. Bueno, Sandra, ya que te he identificado, ya te tengo pillada. Perfecto. Venga, hasta la semana que viene, chicos. Venga, disfrutad lo que podáis.
Cuando explicaba dónde los bebés, me daban ganas de tener uno para probar los recoveos. Supongo.